Es La Mañana de Federico. Es radio.
Son las 8, las 7 en Canarias y vamos a empezar a contarles las cosas que pasan con la ayuda de Miguel Ángel Pérez y Laura Herrero. Pero, en primer lugar, vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bien, hoy, como pueden notar por la brutal afonía que me ha infligido, esto dudo si es Montoro, yo creo que es Gallardón, pero en fin, yo ayer estaba bien, hoy estoy fatal, es igual, resistiremos hasta donde podamos. Pero sigue haciendo frío, eso es un hecho indiscutible. Estamos a 30 de mayo, camino del 40, cuando decía hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Pero es que el 40 de mayo tampoco, va a tener que ser el 40 de junio, al paso que vamos. Sigue lloviendo en todo el norte, pero en el centro, en torno a las ventas del Espíritu Santo, epicentro, el planeta de los toros, como le llamaba Díaz Cañevate, o sea, Madrid. Bueno, pues ahí van a empezar ya hoy a lo largo del día a desaparecer las nubes, los claros, saldrá un poquito el sol, en fin, va a estar el día más halagüeño. Y en el sur, y en el sur del Mediterráneo, pues se supone que subirán un poquito, pero muy poquito las temperaturas. De hecho, subir se va a notar más en el norte, porque con la lluvia, pues hace menos frío. Pero prácticamente en el centro y en el sur nos vamos a quedar como hoy. Ahora en Madrid tenemos 11 grados, pero camino de 20. La máxima, Murcia, 27 grados, es que se ha convertido en el tapón. En 27 grados se han quedado Valencia, Málaga, Córdoba, Sevilla, Murcia, en fin, todos los que han intentado, y no hay manera de pasar de ahí. Y la mínima hoy, con 3 grados, el auténtico pelotón del pasmo, los duros, los que resisten el frío, aunque ya ven ustedes lo que nos cuesta. Teruel, Soria, León, Salamanca, 3 grados, ahí están. Bien, esto para un fin de semana en una casita rural, nada de ¿qué es eso de rafting, de deportes de riesgo? Deportes de riesgo intelectual, un chocolate calentito, una novela policíaca, el fuego del hogar, ahora que están también las casitas rurales, y viendo, ay, pues fíjate que llueve, ¿verdad? ¿Quién lo iba a pensar? Eso es buenísimo para la salud, entre lo bien que duermes, que te relajas, que donde hace frío se duerme mejor. Tan ricamente, hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, les comentaba a las 7 que ayer por la tarde en los periódicos, o sea, no en los confidenciales, tal, sino en los periódicos digitales que van rápido, pues Libertad Digital, El Mundo.es, a veces El País, en fin, o ABC o La Razón, bueno, los que tienen una plantilla que continuamente actualiza las noticias, nos sometían a una especie de ducha escocesa, que es donde creo yo que cogí el pasmo, porque de pronto te daban una noticia que te dejaba helado. Van a subir de nuevo el IVA. En Bruselas acepta más déficit para España a cambio subida del IVA. Y lo que nos faltaba. A la media hora había otra noticia. Montoro desmiente que vaya a subir el IVA. Rajoy dice que antes se ahorcará. En fin, estas cosas que dice el gobierno. Normalmente antes de subir los impuestos, pero lo dijo. Europa salía 20 minutos después. Dice que, desde luego, el déficit es descontrolado y hay que subir los impuestos por aquí y por allá. 10 minutos después. Montoro niega que haya déficit fiscal. Al contrario, estamos muy bien. Y hay en Libertad Digital una foto de Montoro exhibiendo toda una dentadura que yo no sé si es nueva o que ahora la muestra toda, pero que mete miedo, ¿eh? O sea, desde Christopher Lee no se veía una dentadura tan atroz, y no me refiero solo a los colmillos propios del vampiro. No, no, en general. Es como el muro de las lamentaciones, pero en sano, por tanto temible. Así estuvimos ayer entre las 3 y las 4 horas. Cada media hora, 20 minutos, noticia mala de Europa. Madrid desmiente la mala noticia. Pésima noticia europea. Madrid dice que es falsa. Y así, pero todo el día. Hoy el resumen de los periódicos es que el gobierno dirá misa. Bueno, misa no dirá, salvo a lo mejor José Ignacio Bert, aunque pícaro, que se acordará. Y porque es de los cultos del gobierno, todo hay que decirlo. Pero ya puede decir lo que quiera. Que vamos a tener más déficit, que a los ciudadanos nos van a seguir subiendo los impuestos y que la casta política se va a seguir repartiendo el déficit que nos dejan tener. Si es que no tenían que dejarnos nada, porque esto solo obedece en lo que hace Europa. Déficit cero. En 3 años déficit cero. Nada del 2, del 3, del 1, no, cero. Pero ¿por qué hay que gastar más de lo que se ingresa? En fin, el caso es que nos dan más margen para ahorcarnos. El déficit hay que pagarlo, el dinero que se presta hay que devolverlo. O sea, es que aquí parece que cuando dicen gran, extraordinario, el Tesoro español nos ha endeudado en 10.000 billones, válgame Dios otra vez. Dicen éxito del Tesoro, ¿cómo va a ser un éxito si va contra nuestros bolsillos? ¿Qué creen, que cada vez que vendemos deuda, esto no supone que hay que pagarla? Y con intereses. Bueno, pero ya nos hemos acostumbrado a este discurso de idiotas, lo que parece que es que Europa nos regala el dinero, nadie regala nada. Ahora escucharán a Mariano y escucharán a Montoro. Es impresionante, son unos artistas. Está a la vista la cosa, los datos que da Europa, la OCDE en concreto, que es un organismo internacional que tiene a cuestas más años que Mariano. Bueno, para el año que viene tenemos un punto más de paro y casi dos puntos menos de Producto Interior Bruto. Nos vamos al 28% de paro, de media. Esto significa que en Sevilla, por ejemplo, estarán en el 40, estaban en el 37. Si baja toda España del 27 al 28, en Sevilla van a estar en el 39 o el 40. En el primer empleo femenino, además, con carrera, pues se van a ir al 70 o al 80. O sea, es que no hay ningún país del mundo que tenga un paro como el español. Crecimiento del Producto Interior Bruto, ninguno. Vamos a decrecer. No el 0,5 como dijo el gobierno, ni el 1 como dijeron los cautos, ni el 1,5. El 1,7 nos da la OCDE y bajando. Que no será exacto, pero como apunte. Y esta es la cruel realidad. O sea, el gobierno está muy satisfecho porque tiene más dinero para gastar. ¿En qué? En el gobierno central, en los ayuntamientos y en las autonomías. ¿Y por qué no nos bajan los impuestos a los ciudadanos? Yo creo que porque nos odian. Y porque prefieren gastárselo ellos, claro. Pero esto de más déficit, hay que pagarlo. Y paro más que nunca. Para fin de año, el 28. Producto Interior Bruto. Será bruto, pero no hay producto. O sea, bajamos casi 2 puntos. Que parecía imposible. Estamos en cifras de Zapatero y peores. Bueno, pero dice el gobierno que todo va muy bien.
España dispondrá de una prórroga hasta 2016 para reducir el déficit por debajo del 3%, aunque eso sí, la Comisión Europea ha fijado al gobierno una serie de exigencias que se deben cumplir en un año. Bruselas pide al Ejecutivo recortes en el gasto público, profundizar la reforma laboral, modificar el IVA o alargar la edad de jubilación. Mientras se conocían las previsiones de la OCDE sobre nuestro país, que contemplan una tasa de paro del 28% en 2014 y apenas 4 décimas de crecimiento. Este año la economía economía llegará a caer, según sus estimaciones, un 1,7%.
Antes de que la Comisión Europea diera a conocer sus exigencias, Rajoy decía que no quiere subir el IVA y que pretende bajar el IRPF cuando pueda. Además, sostiene que hemos tocado fondo, que el año que viene empezaremos a crecer y que solo tiene en su calendario la reforma del sistema de pensiones. Tras conocerse las peticiones de Bruselas, Cristóbal Montoro negaba que Europa haya pedido subir el IVA.
Que nosotros queremos bajar el impuesto de la renta de las personas físicas. Con absoluta franqueza, yo no quiero subir el impuesto del valor añadido. Es decir, nadie quiere subir los impuestos si las cosas van bien. Ya hemos tocado fondo realmente, ¿no? Este año todavía habrá crecimiento negativo, pero ya el año que viene habrá crecimiento positivo. Mucha gente que ahora ya hace bien en hacerlo, pues es crítica con las decisiones del gobierno, pues entonces reconocerá que no debería ser tan crítico. Estoy seguro de que muchos lo harán, no todos.
Yo no sé dónde han leído que nos hayan pedido que subamos el IVA. Lo que pide es que dentro de menos de un año hagamos un balance del sistema tributario español, que examinemos cuál es el comportamiento recaudatorio del IVA.
La última de Montoro. Ahora verán ustedes que ayer ya se anunció prácticamente la boda de Pepe y del PSOE. Ahí Montoro se va a forrar. Porque la última de Montoro es mandar inspectores de Hacienda, no ya a las bodas, donde a veces topaban con un padrino violento, algo bebido, y que agarraba del cuello al inspector de Hacienda, y claro, en fin, perecía el fisco como no saliera huyendo. Tratamiento un poco brutal, pero de indudable eficacia, disuasoria. No, este va a la vuelta del viaje de luna de miel, se presenta en casa de los recién casados. Este es Montoro, es un vallejo. A ver lo que han declarado y lo que tienen. Con que una cama de roble sin sábanas, ¿eh? Pues yo aquí veo sábanas de hilo, sábanas de Holanda, esto es un dinero y esto no está declarado. No, una tía, hay una tía. ¿Tía de dónde? Ha muerto, ¿no? No, es que nos dejó... Ah, la herencia, ya, de América, ¿no? Ahora, está perfeccionando tanto el personaje que yo creo que este verano, si por fin, como verán ustedes enseguida, se produce la boda entre PP y PSOE, que ya ayer se anunció, pues habrá como el dúo dinámico, pero al revés, el dúo artrítico, digamos, que serían Montoro y López y Chamosa. Yo por ver a Rajoy y a Rubalcaba no doy ni un céntimo. Es más, aunque me lo den, no voy a verlo. Ahora, yo por ver en directo a Montoro y Chamosa pago. Pago, si es menester, no digo impuestos, no, pero una entrada. Y si además se tiene derecho a preguntar algo, bueno, yo les pediría que cantaran juntos algo. Bueno, es que eso, tengo que pedírselo al Grupo Risa, que es lo más cercano que tengo. Pero ustedes han oído a Montoro. Dice, ¿dónde han leído? Bueno, pues lo hemos leído en toda la prensa, en todos los medios europeos y tal. ¿Por qué leen? Pues porque, no sé, tenemos ese vicio, Cristóbal. Ahora, ¿se imaginan esa pareja? Es el joven Pepe Isbert y una joven Gracita Morales. Qué buenos ratos pasaríamos, arruinados, ¿verdad? Debajo de un puente, ¡ay, qué risa! Hasta que llegara la nevada, ¡oh, qué risa! En fin, pues cuidado si están recién casados. Yo creo que hay que empezar a casarse en la clandestinidad. Porque estando Montoro de por medio, es que les arruinan la luna de miel, se convierte en luna de hacienda, que es la luna de hiel. O sea, no, nada. Como se puso de moda en tiempos de Felipe González. En tiempos de Felipe González, pues empezaron a formular, como eran insaciables, eran socialistas como estos, pues empezaron a subir los impuestos. Y había, por ejemplo, dos jubilados que estaban en una casa, antes llamaban asilo, ahora ya no son asilos, son casas, residencias agradables de la tercera edad, y como no se tiene mucho que hacer, se juega, se habla, de pronto, flop, la llama del amor prendía en dos personas mayores, pero que de pronto encontraban la media naranja. Y toda la vida con el medio limón, y resulta que la media naranja me esperaba en la tercera, pues sí. El problema es que si se casaban, perdían una de las dos pensiones. Entonces los curas los casaban en secreto, clandestinamente, por la noche, con un par de testigos que estaban en la cosa. Y ellos seguían solteros, aunque por supuesto el de la residencia sabía que se habían casado, dormían juntos y tal, pero en esa época Montoro no metía a los inspectores en todas partes. Y durante años se produjo una verdadera epidemia de matrimonios clandestinos para conservar una de las dos pensiones, no muy grandes. Pues yo creo que tenemos que volver a eso. La economía nupcial de guerra. Entonces, por la vida. Bueno, en fin, ayer es que vimos venir lo peor. Decía Rita Hayworth, decía, y lo malo que me pasa a mí con los hombres, lo que realmente me pasa, y por eso mi vida no ha sido feliz, es que se acuestan con Hilda y se despiertan con Rita Hayworth. Bueno, lo malo del PSOE y lo malo de Mariano es que se acuesta con Felipe González y se despierta con Rubalcaba. Y eso es exactamente lo que pasó ayer. Ya saben que el mismo día en que hablaba Aznar, pues Mariano estaba haciéndole mimos, tonterías y jeribeques a Felipe. Y Felipe le decía chatín y cosas así. Bien, estaban allí, tal, estadistas, en fin, tan por encima del resto. España no nos compre, ¿qué van a comprender? País de cabreros. Oh, pero, claro, y Mariano encantado, con tal de fastidiar a Aznar, bien. Pero, claro, al final, con quien pacta no es con Felipe, es con Rubalcaba. Y ayer tuvo lugar pues ese espectáculo grotesco de cuando dos partidos han pactado y fingen que discuten para ponerse de acuerdo. O sea, las jotas de picadillo, pero sin gracia. Espectáculo lamentable.
Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba protagonizaron ayer una de las sesiones de control en el Congreso más dialogantes que se recuerdan. Tras la reunión que mantuvo Rajoy con Felipe González en la Moncloa la semana pasada, el gobierno se ha mostrado más receptivo a alcanzar un pacto con los socialistas. Rubalcaba aplaudía la propuesta de Rajoy de no incluir en el cómputo del déficit las bonificaciones para luchar contra el paro juvenil. Además, ofrecía fijar una postura común antes del próximo Consejo Europeo. Rajoy decía que es posible llegar a un entendimiento.
Que si usted propone lo que dijo ayer, nosotros vamos a estar detrás de usted. Hagamos un pleno extraordinario aquí en esta Cámara. Acordemos una resolución en donde creo, señor Rajoy, que podemos alcanzar prácticamente la unanimidad en esta Cámara. Y usted irá apoyado por todos los españoles. Usted será más fuerte en Bruselas y España, por tanto, será más fuerte en Bruselas.
Yo creo que efectivamente el pleno del Consejo Europeo, que tendrá lugar a finales de junio, es un pleno importante. Y creo que hay asuntos en los que efectivamente es posible llegar a un entendimiento. Y sería bueno que esta Cámara defendiera una postura, si no unánime, si muy mayor.
Gracias, señor presidente.
Ya la tenía que venir Posada a fastidiar el idilio, o sea, que es, qué pesado. Claro, como está ahí desde Sisebuto, se aburre con estas novedades. Dice, con el respaldo de todos los españoles, no creo yo que UPyD apoye semejante enjuague. Pero yo ayer eché en falta que, si no Rosa Díez, por lo menos Tony Cantó, Jenny Lozano, dijeran que se besen, o bien, Tongo, Tongo. O sea, han estado poniéndose por la política económica y fiscal todo el tiempo, desde que empezó la legislatura. Y ahora de pronto descubren que se aman, que hay que ir juntos a Bruselas. ¿Pero qué crees? ¿Que aunque vaya junto a Bruselas, si los números no te salen en Bruselas, te perdonan? Y dice, bueno, pues ustedes tienen un déficit del 6,3. Ahora, como vienen juntos, vamos a dejárselo en un 2. ¿Qué de un 2? En un 1, porque veo que se quieren. Venga, vale, venga, no hay déficit. Venga, y a disfrutar, que la vida son 4 días. Si debes un 6,3, debes un 6,3. Si tienes un déficit X, tienes un déficit X, no Z. Ya puedes ir junto, solo, acompañado. Al final, los números es la única compañía. Entonces, usted será más fuerte en Bruselas. Usted será más fuerte en Bruselas cuando no tenga el 28% de paro. Mientras tenga el 28% de paro, usted en Bruselas es un alfeñique como Grecia. Bueno, Grecia es un delincuente perdonado, pero España es que va camino de ser, como llamaban a Turquía al empezar el siglo XX, el hombre enfermo de Europa. Bueno, tienes una pinta mala, porque ¿qué les gusta a los socialistas? Gastar y subir los impuestos. ¿Qué le gusta a Mariano? Según estamos viendo, lo mismo que los socialistas. Cada vez que Mariano dice yo no quiero subir impuestos, es señal de que lo sube. Bueno, pues no diga que no quiere, no lo haga. Y si lo hace, cállese, ¿eh? No lo pase por las narices encima. Ahora mismo hay una información recién publicada en Libertad Digital. La recaudación fiscal cae pese a la subida masiva de impuestos. Pero si ese era el programa del PP, si es lo que explicaba Montoro antes de convertirse en la pareja de López y Chamosa. Es que si aprietas mucho en los impuestos, la gente deja de pagar. Aparte que como va al paro, pues encima hay que pagarles la pensión o lo que haya. Algún tipo de contribución para aliviar su problema, que por cierto, no tiene arreglo. Porque si el Producto Interior Bruto, según la OCDE, cae cerca del 2% y el 28% de paro, ya me dirán ustedes de dónde se va a sacar. Ya pueden apretar a la clase media, aquí no se crea empleo. Y si no se crea empleo, pues ¿quién va a pagar? En fin, vamos con lo de Gallardón. Gallardón ayer se puso chiripitifláutico. Ayer Gallardón estaba, en fin, estaba engañando al personal, que es lo que le gusta a Gallardón, pero haciéndose el interesante. Se nota en que ahueca la voz. Cuando Gallardón propone alguna medida de hacer, entonces habla con voz de pito. Le sale esa voz de pito de niño pijo. Pero cuando quiere engañar a la gente, engola la voz. Ahora lo van a comprobar. O sea, cuando ustedes vean que Gallardón engola la voz, es que les está engañando. Y en esto, por supuesto, crea una ley mordaza y dice que no va contra la libertad. Entonces, ¿para qué la creas? Ahora, ¿cómo lo explica? ¿Cómo se adorna? Es un artista a su manera, es un Montoro, es una Chamosa. En fin, y no es un Cayo Lara porque no tiene tractor, pero si no, también. Por cierto, Cayo Lara ya anunció que Izquierda Unida está a favor de la liquidación de España. Ayer en las Cortes presentó formalmente el proyecto que respalda la celebración de un referéndum para la separación de Cataluña. Los que voten Izquierda Unida, que sepan que están votando la destrucción de España, Cataluña, el País Vasco y lo que caiga. ¿Qué se veía venir? Ha dejado de ser el Partido Comunista de España para ser una maraña de movimientos antisistema, protegido por el PSOE, y este es el resultado. Pero vamos con el engolado Gallardo.
Gallardón dice ahora que la futura ley procesal penal no va a limitar el derecho a la información, tal y como propone el texto redactado por la comisión de expertos que él mismo nombró. Además, dice que no se sancionará ni a los periodistas ni a los medios de comunicación que publiquen informaciones bajo secreto de sumario. Sí se establecerán medidas para reducir, ha dicho el ministro, el efecto perturbador para la justicia. Se contempla limitar a 6 meses la duración de la investigación y a 3 la configuración del secreto de sumario de forma excepcional.
Limitar el máximo posible cualquier tipo de perturbación sobre las actuaciones sumariales. Creo que la más importante de todas será, sin duda, la limitación de la duración de los sumarios. Creo que no se pueden prolongar indefinidamente los sumarios declarados secretos, porque eso, aparte de no conseguirse la finalidad, acaba perturbando el buen fin de los mismos. Pero sí manifiesto que en ningún caso, en la ley de enjuiciamiento que presente el Gobierno, se establecerá ninguna medida limitadora del derecho a información.
Alberto, ¿cómo? ¿Qué falso? Entonces, ¿para qué hacer la ley mordaza? O sea, ¿para qué? O sea, tú estableces que cualquier juez, cualquier fiscal, en cualquier momento puede prohibir a cualquier medio la información sobre cualquier juicio. Y ahora dices que eso no limita el derecho a la información, pero tú piensas que somos imbéciles todos. Bueno, algo imbéciles somos, te tenemos ahí, en lugar de en el banquillo, que es donde deberíamos verte. Por muchas razones, pero hay una en especial. Tú eres parte de la trama política del caso Nos, de los políticos que le dieron dinero a Urdangarín y a Cristina para forrarse, dinero público, dinero de los ciudadanos, dinero que falta en las arcas de la Comunidad Valenciana o del Ayuntamiento de Madrid, para llevarte bien con el rey, que es una de tus obsesiones. Estuviste a punto de convertirlo en tío carnal, ¿eh? Sí, aquí lo sabemos todo, Alberto. Pero lo fundamental Esa es una ley mordaza que no tiene otro objeto que ser ley mordaza. Dice ni a los periodistas ni a los medios. ¿Eso qué quiere decir? Que irá por las empresas. Es que este listillo se cree que somos idiotas todos. Dice, bueno, pues no. Yo a los medios los respeto, a los periodistas también. Ahora las empresas las cierro. Bien, ¿no? Sí, está bien, volvemos al franquismo puro y duro y encima sin haber ganado una guerra. En fin, esto es la manera de tapar la corrupción de la casta política, incluida la corrupción de Gallardón. Porque ahora vamos a contarles lo último del caso Urdangarín. Pero recuerden que si en Valencia se les dio más dinero que en ningún sitio, donde más descaradamente se les dio el dinero robándolo a los ciudadanos fue en el Ayuntamiento de Madrid. En Valencia por lo menos tenía unos folios para disimular que habían hecho algo. Yo creo que es rincondelvago.com. Tú pones relaciones, entras en San Google, te encomiendas a San Google y dices relaciones ciudad deporte y te aparece un chorreón de unas 100.000 entradas. Te vas a las 10 primeras, la que mejor te parezca. La ciudad ayuda al deporte, el deporte ayuda a la ciudad. Cito de memoria, pero bueno, podría hacerles el informe sin ningún problema. Una serie de lugares comunes, banalidades, estupideces, etcétera. Vas y te dan 3 millones de euros, oye. Pero es que vas al Ayuntamiento de Madrid y ni siquiera te pide un papel. Parece que hablaba alguna vez con Gallardón, que según Mercedes Cohen, que era más bien Dan, es la que le dio la pasta por orden directa del alcalde a Urdangarín. Da la impresión de que Camps y Barberá, no sabemos González Pons y no sabemos Gallardón, se van a sentar en el banquillo, por el caso Onós. O sea, es tan eficaz la defensa de la infanta que al final van a sentar en el banquillo a todo el mundo menos a la familia real. Bueno, a Cristina, que es la parte que debería haber sido la primera imputada. Si hubiera declarado voluntariamente y hubiera devuelto el dinero, ni imputada hubiera sido. Pero, como son avariciosos. Pero vamos con lo que dijo ayer el juez Castro y lo que esto preludia para este otoño, probablemente.
El juez Castro ha instado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia a imputar a Francisco Camps y Rita Barberá por dar 3,7 millones de euros a Iñaki Urdangarín y Diego Torres de forma irregular. Castro no tiene competencia ya que el expresidente valenciano y la alcaldesa de la ciudad tienen acta de diputados. Castro considera que ambos adjudicaron a dedo la organización de los Valencia Summit y los Juegos Europeos. Además, el juez ha pedido a Hacienda todos los datos fiscales de la infanta Cristina desde el año 2002 para demostrar que hubo fraude continuado. La petición incluye cuentas corrientes, declaraciones de la renta, bienes inmuebles o depósitos.
Claro, es que como le dan en las narices al juez, pues una de dos, o se rinde o se revela. La manera de revelarse, pues pedir más datos, que es como Hacienda, te vuelve loco pidiendo más datos. No, pero esto de los taxis aquellos que usted pagó, que no pagó, que ustedes devuelvan el dinero que nos roban en los impuestos y dejen de marear al personal. Bueno, hay más casos. Uno, el de la mayor corrupción de la historia de España, es el 11M. Una masacre para echar al PP del poder, con éxito. Voladura simultánea de 4 trenes, una operación de alta ingeniería político-militar. En vísperas de las elecciones tuvo éxito, 7 años de Zapatero. He aquí el resultado. Y dos tíos, que es a los que un Jules Briner pequeñito, con una señora enorme que no sale de la tele, pues mandó 40.000 años a la cárcel. ¿En base a qué? ¿O con qué base? Pues con las declaraciones de dos testigos rumanas que un año después se acordaron, para no perder la nacionalidad, que les dieran los papeles en España y así pudieran circular por Europa, más una pasta. No sé si sean 10.000 euros o 60.000 euros, mucho dinero, que les dio directamente la policía. Después de hablar con los abogados de la señora Manjón, siempre al lado de Rubalcaba en este. Y además, cuando el mundo encuentra la historia, las encuentra en Rumanía y destapa el pastel, que demuestra que hay un tío condenado por dos testimonios comprados por la policía, y que eso es todo lo que hay contra él. comprados, y además dos testimonios tampoco fiables, que cuentan que lo vieron en varios vagones a la vez. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Es un terrorista o es un santo que tiene presencia simultánea en varios sitios? O sea, la bilocación es una prueba de santidad. Dice, estaba el señor en Cafarnaúm, pero también estaba en Samaria. Dice, ah, Teresa, pero claro, era Dios. Este, ¿no? El morito de todo a cien no era ni Dios, ni Alá, ni su profeta. Entonces, ¿qué? Pues que los testigos mintieron, pagadas por la policía. Entonces, costumbre nacional, querella contra el mundo. O sea, usted coge a cualquier político tonto y lo primero que le enseña, mira, y si te pillan robando, querella contra el mundo. O contra el medio que lo saque, pero como suele ser el mundo que tiene mucha gente en investigación, tú querella contra el mundo. Con eso quieras que no, lo has parado en los periódicos. Bueno, pues ayer se vio la querella contra el mundo de estos dos testigos que deberían estar con los policías que indujeron su testimonio bajo protección de las instituciones del Estado, en algún sitio seguro. Bueno, este es el resultado.
La Audiencia de Madrid ha rechazado la denuncia interpuesta contra el mundo por las dos testigos rumanas que dijeron haber visto a Jamal Zugam en los trenes del 11M. Ambas están imputadas por falso testimonio. Según la sentencia, la denuncia tiene una absoluta falta de fundamento. Las testigos dijeron que el diario las había coaccionado para que exculparan a Zugam después de ser condenado. El juez instructor ya archivó la causa, decisión que recurrieron el abogado Gonzalo Boye, colaborador de ETA en los 80, y un abogado de la asociación presidida por Pilar Manjón. El Mundo presentó como prueba la grabación del encuentro con las testigos, que demuestra que no hubo presiones.
Pero este es el mecanismo habitual de la justicia, en el que es perito el malvado ministro de justicia, que es muy malo. Sé tantas cosas de Gallardón que no las puedo contar todas, pero muchas. Bueno, pues esto es típico de Gallardón, de los amigachos del rey, etcétera. Yo es que lo he padecido. Al final he ganado todos los juicios, pero después de 5 años. Es un milagro que solo haya perdido la voz hoy. Pero es, te rechazan una querella, recurres por otro sitio, por otro lado. Un etarra, o sea, un chileno que se dedica al terrorismo, secuestrador de Emiliano Revilla, y no lo echan del Colegio de Abogados, y es el que hace el trabajo sucio del PSOE, junto con un abogado de la señora Manjón. Venga, pues otro recurso por otro lado. Que nos lo rechazan, pues vamos a la audiencia de aquí. Que no, pues vamos a la audiencia de allá. Y te marean 5 años. Si a los que hacen esto los castigaran. Y luego, es que es un bochorno. Yo no sé si fuera un abogado español, eso de tener a un chileno secuestrador de Emiliano Revilla defendiendo aparentemente el Estado de Derecho en España, vamos, por favor. O sea, es que ya no tienen dignidad. Vamos, tendrán dignidad las personas, pero el colegio, por cierto, el Colegio de Abogados, que creo que no valen las elecciones, y aquello fue una tomadura de pelo monumental. Un par de asuntos fundamentales. Ayer el PSC e Izquierda Unida se pusieron ya decididamente del lado del separatismo catalán. ¿Alguien tenía alguna duda? Pues sí, todavía hay quien dice, los partidos españoles, Ciudadanos, PP y PSC. ¿PSC qué? Dice, no, partidos nacionales. PP, PSOE, Izquierda Unida, UPyD. ¿Izquierda Unida? ¿Nacional? Pero, hombre, por favor, si ya en el País Vasco fue Esker Batua, un zurri-burri horroroso, que acabó, pues, haciendo el caldo gordo a los de siempre. Bueno, ayer formalmente Cayo Lara, que es elemental, pero hay que reconocer que no lo esconde, presentó en las Cortes su respaldo al separatismo catalán a través de un referendo, directamente. El PSC proclamó que las comunidades autónomas tendrán derechos, deben tener, de hecho tienen, derechos absolutos en materia lingüística. La libertad de las personas, a las personas que les den, donde esté el proyecto nacional de Cataluña. Y esto lo dice la señora Carmen Chacón, ministra de Defensa, que fue del gobierno del Reino de España. Así está España, el Reino, el Gobierno y Defensa. Y Pera Navarro, ni una mala palabra ni una buena acción.
El líder del PSC, Pere Navarro, presentó ayer en el Congreso su propuesta en la que pide una España federal y la competencia estricta de las comunidades autónomas en cuestión lingüística. Al acto acudieron dirigentes de CiU y socialistas como Jordi Sevilla, Manuel Chávez o Carmen Chacón, que ha colaborado en la redacción del texto. El PSOE avisaba de que hay líneas rojas que no van a pasar y calificaban el texto como un documento más. Mientras tanto, Cayo Lara, de Izquierda Unida, firmaba un acuerdo con ICV en el que se defiende el derecho del pueblo de Cataluña, dice, a decidir sobre su independencia.
Habrá que dejar que el pueblo haga la consulta, pero sobre la consulta que se le haga al pueblo de Cataluña, no corresponde que se haga una consulta al resto y al conjunto de ciudadanos del Estado español. El derecho a decidir es un derecho de los pueblos. Igual que lo defendemos para el pueblo de Cataluña, lo defendemos para el pueblo de Euskadi, lo defendemos para el pueblo gallego, lo defendemos para el conjunto de pueblos del Estado español.
Ah, o sea que el pueblo español no existe. Acaba de borrarlo Cayo Lara de un plumazo. ¿Por qué no nos dejan a los españoles dejar de pagarles el sueldo a estos traidores? Porque esto es una traición. O sea, cuando las cosas se tomaban en serio, estos o ganaban la guerra o no veían la luz del sol. Esto es alta traición. España se basa en la soberanía del pueblo español, no de los pueblos del Estado español. Esta fórmula es la que utiliza Stalin en Cataluña después del mayo del 37. El derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hombre, a Stalin le llamaban el padre de los pueblos, o el padrecito, ya cuando tenían más confianza. El padrecito Stalin. Solo 40 millones de muertos. A ver, menos que Mao, pero oye, tampoco tenía los medios ni la población. Y pues que estamos en lo de siempre. O sea, el Partido Comunista no es un partido nacional, como lo ha sido en Italia, como lo fue en la transición en España, cuando llevaba la bandera nacional y decía que respetaba la monarquía, porque bueno, es lo que decía la Constitución, la votó el 80% de los españoles. ¿Y qué dice la Constitución? Se basa en la unidad indivisible de la nación española, mejor dicho, en la soberanía de la nación española, única e indivisible. Única puede, pero indivisible ya se ve que no. ¿Dónde está la soberanía del pueblo español? Para esto existe cualquier pueblo menos el español. Bueno, pues los que voten a Izquierda Unida ya saben lo que votan, ¿eh? O sea, los Balcanes. Y los que voten a Pere Navarro ya saben lo que votan. La dictadura nacionalista en Cataluña. Eso sí, con el guión de Carmen Chacón. Tengo ganas de verlo. Porque esta mujer es, con la ortografía y con la sintaxis, lo que Cayo Lara con la unidad nacional, un peligro público. Vamos a hacer una... Nada. Pasamos por ING a reconfortarnos y enseguida nos iremos a la tertulia. Vanessa.
A reconfortarnos y hablar de la cuenta nómina, porque hay un estudio que dice que solo un 2% de la gente piensa cambiar su nómina de banco. Pues bien, para ese 2% existe la cuenta nómina de ING Direct. Con la cuenta nómina dejarás de pagar comisiones, tendrás tus tarjetas gratis, tanto la de débito como la de crédito, podrás sacar dinero gratis a débito en cualquier cajero 4B y te devolverán un 3% de lo que repostes en Galp. Si después de escuchar todas las ventajas quieres cambiarte a la cuenta nómina de ING Direct, puedes hacerlo ahora mismo en ingdirect.es llamando al 901 10 20 25 901 10 20 25 o en tu oficina. Y ahora también puedes disfrutar de todas estas ventajas sin necesidad de domiciliar tu nómina con la nueva cuenta sin nómina. ING Direct, Fresh Banking.
Gracias, Vanessa. Laura, recordemos a oyentes y televidentes cómo pueden participar o participarnos su opinión en la tertulia.
Pues es muy fácil, pueden llamar a nuestro contestador al 91-409-0503, 91-409-0503, y también pueden dejarnos todos sus comentarios en Twitter, @eslamananadfjl. Y el ganador de la caja de naranjas Lola, que sorteamos cada día, es José Solar Morales de Valencia.
Me alegro. No es que lo conozca, pero me alegro. ¿Quién dice que en Valencia no hacen falta naranjas? Lola, además, hacen una mermelada de naranja. Eso no es una mermelada. Se entera Montoro y las incauta todas. En fin, a la tertulia.